mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que ya has podido ver ese vídeo que se ha viralizado y que va a llegar a saber dónde. De este pescador de la Albufera, Nelo Soler, que de manera sorpresiva observó cómo... Ahí podemos oír el sonido, ¿eh? Un banco de peces en la Albufera, de guisas, abordaba directamente su barca, llenándola hasta los topes, al margen de las redes que ya había tirado para pescar. Bueno, hoy hablamos de este vídeo. Vamos a hablar con Nelo Soler. Que nos cuente su experiencia, que nos cuente cómo vivió ese momento impactante de verse rodeado de guisas que literalmente saltaban dentro de su barca, y de cómo es esa vida de un pescador en este entorno natural tan maravilloso como es la Albufera, y con una jornada de pesca, bueno, pues única. Ir a eso. Soy Carles Villeta. Como cada día, te invito a que nos acompañes hasta las 2 en esta edición de mediodía, en la que también hablaremos hoy, ya te lo anuncio, con la consellera de Hacienda y portavoz del gobierno, Ruth Merino, para abordar un tema de actualidad como es los próximos presupuestos autonómicos. Pero de momento, a ver qué nos cuenta Nelo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Se ha hecho famoso con ese vídeo viral, Nelo Soler, y esa frase que ya será, bueno, para los restos, el ir a eso. Nelo Soler, ¿qué tal? Buenos días, buen día.
Buen día, vos. ¿Qué tal?
Bueno, muy bien, Nelo. La que has embolicado en este vídeo, a según fina, ¿eh?
Sí, hombre, yo soy pescador profesional, soy tan gran cosa, no veo todos los días, pero... Sí, jo he vist barbaritat, igual que peix, en el tema de peixos que en el tema de fauna i aus.
Claro. Escolta, els que no estem molt posats en això de la pesca en l'Albufera, no podem imaginar que poguera haver aquest fenomen, aquesta pluja de peixos. Això perquè és debut, i no sé si t'has vist en alguna semblant com aquesta.
Sí, això ja m'ha passat a mi 3 voltes.
3?
Sí, però també ho ha vist de junt i tal. Però a mi ja m'ha passat unes 3 o 4 voltes. Això és degut que els peixos ara estan aparellant-se.
Sí.
Van tots junts aparellant-se. I res, jo el que faig és això, buscar mans de peixos entre el llac, que en tot el llac hi ha peixos,
sí.
Però quan veus un banc de peixos aixina, doncs més peixos agarres i més pront acabes.
Claro. ¿Y se pot anar buscant esos bancs o és una cosa que te trobes un poc de no sé, de sobte?
A veure, este banc era prou gran, però jo busco això. Jo faig una mitjana de 200 quilos diaris. Jo vaig buscant on hi ha peix,
sí.
Ens meneig a l'aigua i ho boto algun peix, i ja es comença a tirar-li res, estirs.
Claro. Tu, en el vídeo de fets es veu, no? Com tu llances la xarxa, no? I vas fent eixa volteta, no? Per a envoltar-los, no? Els sí. Mateixos peixos,
home,
no?
Home, ahir havia fet un recte, diguem.
Sí. Ahir
estava tot a peix. Ahir si l'era tancat, potser me de fan estir.
Claro. Bueno, i en eixa tacada, quants peixos agarrares? Quants quilos?
3 quilos, lo que pudo jo en la barca. Si me deixi 3 tirs per tirar, perquè...
Claro.
Ja. Que... Quan se posen a botar prou és perquè estan botant més, i venen de costat, m'omplin el barquet.
Ja ho veig. I a més que no caben més en la barca, no?
La llàstima és això, pues que du la tapa ureta i res. No se veu en el vídeo tot el diàmetre del banc de peixos, perquè això és... Això és com un camp de futbol, diguem, el sí. que estava votant ahir.
Tan de gran, ostres, quina, sí, sí, quina sí. barbaritat. Jo el que no m'imaginava, Nelo, és que n'hi ha tants peixos en l'Albufera. Sembla un llac, no sé, que està imaginant, pues, això amb dificultats, no? I que hem de cuidar tots, però trobo que hi ha un muntó de peix.
No, a veure, el llac dins del mal, després d'uns anys, sí. estan fent les coses ben fetes.
Ah, molt bé.
I res, nosaltres, la comunitat d'escos i pescadores del poble, sí. som la societat més antiga d'Espanya, fundada 1250, abans ja se pescava.
Sí,
per
sí.
això seguim pescant, perquè n'hi ha peixos. Així, així els nostres avis i tal han vist això fent antes en llobarros.
Sí.
I la llissa la tiraven.
Clar, perquè veges, no volien llissa, sí. no és que volien llobarro.
Entonces el peix que més niava era el llobarro i les llisses...
Però el llobarro i la llissa és molt semblant, no?
Sí, home, de gust és molt semblant, el que passa és que el llobarro és més fi. Ah,
molt bé. I la gent aprecia encara aquest peix que tu pesques? Perquè sí. no sé jo si a la millor en les pescateries se troba en tanta facilitat com altres espècies.
Sí, no tant. Supermercats de consum de la zona, que és un dels principals compradors nostres,
sí,
sí que n'hi ven. I sobretot envoltant d'ací al parc, que és la gent d'ací, sí que li agrada la llissa.
Molt bé. Escolta, i tu me dius que això t'ha passat a tu en la teua vida 3 vegades, no?
Veure un banc de peixos així tan gran 3 o 4 voltes. Sí.
Bueno, i tu portes un munt d'anys, per tant, és una cosa que no és tan fàcil de trobar, no?
D'ahir no.
també la teua sorpresa de ir a això, perquè era una cosa rara, sí. no?
No, ahí en ese moment jo me vaig a borronar i tal, i t'has peixos botar i tornar a l'aigua en un moment, fan un ruïdo com una mascleta en la plaça de l'Ajuntament.
Sí, en sèrio?
Sí. Tu tira una pedra a l'aigua, el ruïdo que fa, pues, multiplica per mils
claro,
o milions.
Claro. Sí. Bueno, què t'han dit els companys quan han vist la teua pesca d'aquest dia? Fins que no metgeren el vídeo, potser no se creien, no?
Sí. I ho eres pobestia, tal, i m'han dit pues, tots els adjectius, i que gran, que tal. Ah, me diuen Aquaman, jo què sé. m'ha entrat un grapat ja.
Bueno, escolta, jo el que també veig és que estàs prou posat també en això de les xarxes socials. No? A banda de les xarxes de pesca, en les socials també estàs ahí ben posat, no?
No te cregues, perquè jo no tinc Instagram.
Ah, no?
No. I una altra cosa que t'anava a dir. El passat 28 de setembre em donaren diploma a millor pescador de l'any.
Enhorabona.
Agricultor exemplar. En el Premi de Sant Isidro m'ho dona la conselleria.
Ah, molt bé. Pues ara tindrà que donar-te un altre premi, perquè, clar, eres exemplar... I
no,
a més...
ara tinc la Champions, ara n'hi ha que revalidar el títol.
Home, i tant. Home, és que això és inèdit. Home, d'ahir que la gent s'ha fet viral en el teu vídeo, ja, sí. Fes-te la idea de que la teua veu i aquesta frase que dius ir a això, això ja se va utilitzar en un munt de vídeos
sí.
i ho veuràs, eh?
Sí.
Ho tens clar,
ja,
no?
Ja m'han dit també, jo no tinc Instagram, jo vaig fer WhatsApp, Facebook.
Sí.
Tenia abans TikTok, però ja massa, mare.
Massa.
I res, em van dir que n'hi ha un influencer que vol gastar l'ira i això per...
Claro, no m'estranya, no? I que no te demanen pegar-li que els pegues voltes en la barca a la gent, en compte de...
Sí, a veure, en el treball jo soc pescador professional, o de nit matina pesque peixos i de dia... És que turista, jo sóc barquer també.
Ah, també eres barquer. Ah, molt bé. Pues mira, jo no te dic, que no te busque, per ahí per el Palmar, i que me pegues una volteta i m'expliques això com el bar és lliure en directe, eh?
Nosaltres, abans de fer la passejada, sí? fem una explicació de com se forma este parc.
Sí?
Expliquem valor ornitològic, més art de pesca, i res, i... i després fem una volteta de 40 o 45 minuts aproximadament.
Que bonic.
El viatge és super relaxant i bonic.
Ja ho crec.
I la gent disfruta molt.
No m'estranya, no m'estranya, perquè tenim ahí un patrimoni natural, que és el Parc de l'Albufera, que és una meravella, i tu ho saps millor que ningú el que suposa.
Jo antigament era obrer. Jo vinc a la burbuja immobiliària, me despediren,
sí?
Inclús duia grues i tot en l'obra.
Ostres.
I després me'n torni a ser al poble i res, a pescar i a la barca, i esta feina jo no la canvio per res, perquè jo, el pescar són 5-6 hores al dia,
sí?
I res, avui ja te guanyes la vida.
Molt bé. Pues mira, hem perdut un obrer i hem guanyat un pescador de primera, i un barquer també excepcional.
Ah, jo comencí amb mon pare, so. Jo quan tenia 17 anys anava amb mon pare. Ara, entonces jo el que feia és dormir en el barquet.
bueno.
I res, quan estic en la bufera estic amb mon pare, en glòria estiga.
Que bonic, Nelo. Sí, pues, sí. Escolta, ha sigut un enorme plaer. Enhorabona per aquesta pesquera tan bona. I a seguir en la teua tasca, Nelo, gràcies.
Vinga, passar bon dia, disfrutar.
Gràcies, un abraç fort.
Adéu, igualment.
Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele y descubres que puedes cocinar salmón sin revelar al resto de la casa cuál es el menú, es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy en el tiempo, especial atención al viento, aunque la peor parte se la va a llevar el norte de la provincia de Castellón, donde hay alerta amarilla por ello. En la provincia de Valencia sopla poniente. Eso sí, las temperaturas sin cambios y el cielo poco nuboso, tan solo algunas lluvias en el interior en las últimas horas del día. La máxima para hoy en Valencia prevista, 25 grados. Y mañana viernes, bueno, pues el cielo poco nuboso o despejado, las temperaturas mínimas en descenso, las máximas con pocos cambios, y el viento moderado del noroeste disminuyendo por la tarde. Ahora mismo tenemos en Valencia, en el centro, 23 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
En el corazón de Valencia, una nueva tienda de indumentaria valenciana te espera. Perayuir, listo para llevar. Un nuevo concepto para vestir con tu traje regional al momento. Con la garantía de la marca de siempre, Álvaro Moliner. Perayuir, en calle Moratín 5, Valencia. Y te lo mandamos a casa en perayuir.com.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya le gustaría a nuestra siguiente protagonista poder multiplicar los peces y los dineros, porque hablamos de los presupuestos autonómicos que están por aprobarse, y vamos a hablar enseguida, vamos a tener aquí en COPE Valencia a la consellera de Hacienda y portavoz del Gobierno Autonómico, Ruth Merino, para que nos cuente cómo va esa aprobación de presupuestos y cómo va a ser también esa negociación con Vox, o si habrá que prorrogar los que tenemos actualmente. Vamos con esta entrevista, como digo, nuestro compañero jefe de redacción, Vicente Ordaz, entrevista a la consellera y nos saca de dudas de cómo será este futuro económico inmediato para la comunidad hoy aquí en Mediodía, en COPE más Valencia.
Así es, Carles, como hemos venido anunciando a través de nuestra programación y de nuestras redes sociales, ha hecho un hueco en su apretada agenda, que no es poco, y ahora lo comentaremos, la consellera de Hacienda y portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino, para estar con nosotros aquí en Mediodía, COPE más Valencia. Consellera Merino, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
Bienvenida hasta su casa.
Pues sí, ya estábamos comentando que ya son unas cuantas veces.
¿Son estas semanas las de más presión, las de más tensión en lo que se refiere a la confección de los presupuestos, a las discusiones, supongo, y negociaciones con unos y otros dentro del propio gobierno y de otras cuestiones que hablamos ahora, pero son este el tiempo más apretado y complicado para usted?
Sí, apretado sí, complicado no. Hay trabajo, claro que hay trabajo y hay que reunirse muchas veces, hablar, dialogar, llegar aquí a un acuerdo, aquí subimos, aquí bajamos, pero la complicación viene por los números, no por las relaciones con el resto de consellers. Lo complicado es, bueno, de lo que siempre estamos hablando, ¿no? De que los ingresos para hacer el presupuesto no son los que deberían ser por la falta de financiación por parte del Gobierno de España. Pero por lo demás, bueno, es trabajo y hablar mucho.
Consellera, ¿y cómo no se cuadra el presupuesto? Porque no se puede cuadrar. Sí. Políticas sociales, sanidad y educación es el 83% aproximadamente, uh-huh, como decía usted, y las transferencias del Estado, lo que es la financiación para pagar eso, suele ser el 80%. ¿Cómo se saca adelante y cómo se maneja un poco una situación tan compleja?
Pues a base de endeudarse. Al final, en la Comunidad Valenciana, lo que se está haciendo desde hace ya años, también con el gobierno anterior, es que estamos gastando alrededor de la media, acercándonos a la media del resto de comunidades, pero a costa de endeudarnos. O sea, nosotros entramos en déficit porque se gasta más de lo que se ingresa, por eso, ahora ya por resumirlo, valoramos en 1.800 millones de media al año menos que deberíamos recibir, que es en lo que han estimado los expertos el fondo ESI de nivelación, que nos igualaría a la media. Entonces, pues con este déficit de 1.800, nosotros digamos que lo que hacemos es endeudarnos para llegar a esa media de gasto. Bueno, hasta hace unos años el problema de endeudarse, yo recuerdo a un antiguo diputado del Partido Socialista que en las Cortes decía mucho que la deuda no era ningún problema, que la deuda ahí estaba y no pasaba nada, pero claro, esos eran los tiempos en que los intereses estaban muy bajos. Aquí el problema adicional que ha surgido y que se está multiplicando en los últimos 2 años, 3, es los intereses, que ahora sí que se están pagando interés por esa deuda. Y donde en 2023 se pagaron 430 millones de euros por intereses en un año, en 2024 estamos cerca de los 900 millones de intereses y en 2025 llegarán los 1.200 millones de intereses. Eso sí que es dinero líquido que sale de la caja. Entonces, por una parte tenemos esa infrafinanciación de 1.800 millones de euros de media y por otra parte los 1.200 de intereses. ¿Qué dices? Oye, pues si has gastado más y te has endeudado, y pues paga los intereses porque te corresponde. No, pero es que aquí hemos gastado la media. Es que la culpa de ese endeudamiento, de ese pago de intereses que nos lastra y no nos permite llevar a cabo otras políticas, como esas que hemos comentado, es de la infrafinanciación. Es de ese problema enquistado, crónico ya, desde hace 2 décadas, de esa injusticia que se comete con todos los valencianos y por la que este gobierno y el presidente de la Generalitat y yo misma estamos peleando. Y también muchos agentes sociales, ¿eh? Tenemos, desde luego, el otro día en un discurso, es curioso, hace 2 días, en una entrega de premios, yo en mi discurso no mencioné la financiación, pues no, era otro tema, y fue uno de los encargados de, bueno, un miembro de la universidad, el que lo sacó el tema y estuvo reivindicando lo que nosotros, y eso me gustó, porque veo que ya la gente es muy consciente de que esta injusticia, que depende del Gobierno de España, se tiene que solucionar cuanto antes.
Le reconozco que se lo pregunté el otro día al presidente de la Generalitat y se me escapó un poco. Si no llega el fondo de nivelación, si por sabiendo cómo orquesta estas cosas Pedro Sánchez, Moncloa y el Gobierno de España con algunas comunidades, en concreto con la valenciana, si no llega ese fondo de nivelación tan necesario, ese fondo de compensación, ¿hay un plan B?
A ver, lo prioritario sería que se hiciera la reforma del sistema directamente, cosa que no tiene pinta de que se vaya a hacer. No,
yo ahí,
les viene grande.
Yo no mal ni entro, claro.
Les viene grande, yo es la conclusión que he llegado. Es demasiado, fíjate que es importante. Pero le viene grande a este gobierno, a este presidente del gobierno, a Pedro Sánchez y a la ministra Montero. Yo ya ahí casi que he desistido un poco. No he desistido, eso es mentira, voy a seguir pidiéndolo. Pero lo veo complicado. El fondo de nivelación sería inmediato. Si quisieran, mañana mismo lo aprobaban. Es que no hace falta tener ni presupuestos. Es decir, que es cuestión de hacer un acto de voluntad, de reconocer la injusticia con la Comunidad Valenciana y cambiarlo eso a partir de mañana. Veremos. No lo sé. Ahí está. También es una condición que puso Sumar, es decir, Compromís, a través de Sumar en el Congreso de los Diputados. Veremos si lo pelean de verdad hasta el final. Si no hay ninguna de esas dos cosas, el plan es seguir ajustándonos a las necesidades de los valencianos, dándoles los servicios que se merecen, y muy a nuestro pesar, seguir endeudándonos para seguir gastando lo que merecen para los servicios que les corresponden y que necesitan. Es decir, no hay ninguna solución alternativa. A veces se habla de la deuda, de que sería una solución. De hecho, el Gobierno de España la ha utilizado para ese chantaje que ha intentado hacer y que al final se ha quedado un poco ya diluido, se ve que ya no les interesa, pero la deuda no es una solución. Hacer una quita parcial, total, lo que sea, eso no es una solución.
Debiendo 60.000 millones, la verdad es que es complicado.
Es complicado. Primero que nos tendrían que desaparecer una gran parte de esa deuda para que realmente sirviera y que esos intereses bajaran de forma que dijeras, bueno, tengo un alivio, que ya veríamos si lo harían. Pero es que además, con la financiación deficitaria, en 2, 3, 4 años estaríamos otra vez igual.
Consellera, en 2025, ¿el gobierno autonómico valenciano seguirá bajando impuestos?
Vamos a bajar impuestos en la medida de las posibilidades. Yo, de verdad, es algo que es que se me nota, es que quiero bajar impuestos. Es que el presidente también quiere bajar impuestos. Y las, como sabéis bien, las primeras medidas que hemos adoptado son para las rentas medias y bajas, por mucho que se empeñe la oposición en decir que a los ricos, vamos, de eso no hay nada. ¿Qué más quisiera yo que estar bajando ya impuestos a todos? A las empresas, a las rentas medias, a las bajas, que ya lo estamos haciendo, y también a las altas, porque no olvidemos que el IRPF autonómico de la Comunidad Valenciana es el más alto de España. Ajá. Es que se ha calificado por algunos organismos internacionales como confiscatorio. Eso es así, es un 54%. Bueno, pues ahí estamos. Lo que pasa que es eso. Si la financiación fuera la que toca, nosotros tenemos más margen para ir desarrollando y poniendo en marcha todo lo que es el programa de gobierno. Y esto, tengo que decir que aprovecho para decir que los que intentan mezclar que estamos pidiendo una financiación al mismo tiempo que bajamos impuestos, eso es, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Esa era mi siguiente pregunta. Porque además, y corréjame si el dato no es correcto, pero hasta donde yo sé y he podido informarme y he podido ver, bajando impuestos, en agosto del año 23 se había recaudado menos en lo que son los tributos propios del gobierno autonómico valenciano y de la Comunidad Valenciana de lo que se ha recaudado en 2024. Es decir, bajando impuestos en 2024 se ha recaudado más dinero de lo que se recaudó en 2023.
Sí, es más, es que lo tenía que anotar porque por si salía no quería decir las demás. Tenemos hasta septiembre ya la recaudación, 1.865 millones, cuando en septiembre del 23 fueron 1.785. Los derechos reconocidos han crecido al ritmo de un 4,5% hasta septiembre. Es decir, claramente la recaudación...
Es decir, bajando impuestos en este ejercicio se han recaudado, sí, 80 millones, en números redondos, 80
hasta
millones
septiembre,
de euros más. Hasta septiembre.
Hasta septiembre. El cierre va a ser muy bueno. Yo tengo que decir que yo no soy una firma defensora de bajo impuestos y recaudo más inmediatamente. Eso no es así. Eso sería una falacia. Eso tiene que ir acompañado de otra serie de medidas, que es lo que está haciendo este gobierno. Por supuesto que la economía en general tiene que estar en un buen momento, ¿no? No podemos estar creciendo así en una época de COVID. Sí. Lógicamente estamos en una buena época en general. Pero la bajada de impuestos más la simplificación administrativa, más el hecho de que ya se sepa en todas partes del mundo, no todo el mundo, pero en todas partes del mundo, que la Comunidad Valenciana es una tierra que quiere atraer inversiones, atraer riqueza, atraer grandes patrimonios, que vamos a poner la alfombra roja a las inversiones y a todo aquello que genere empleo, que al final es lo más importante, porque detrás de las inversiones de las empresas, el crecimiento, los beneficios de las empresas, que claro que tienen que tener beneficios, están los mejores sueldos, el mayor nivel de empleabilidad, desde luego cuanto más empresa innovadora y avanzada tecnológicamente atraigas, los sueldos van a ser más dignos, porque el personal va a estar más cualificado. Todo eso solo puede redundar en un mayor bienestar para la sociedad, es decir, en mayor cohesión social. Nosotros estamos aquí para hacer la vida mejor a todos los valencianos, y en eso somos unos firmes, las empresas son nuestros firmes aliados, sin ellas va a ser imposible. A base de subvenciones, que por supuesto quien lo necesita va a tener siempre toda la ayuda de este gobierno, lo ideal es que aquí haya cada vez más empleo, con dos sueldos más altos y con un mayor nivel de vida y una mayor productividad de las empresas.
Ha sacado usted a Pedro Sánchez. ¿Por dónde viene la próxima sorpresa del presidente del gobierno en materia impositiva?
Bueno, pues no sé exactamente. Ellos tienen ya varias ideas en mente, ¿no? Ya empiezan a lanzar globos sonda de hacer, además de que es convertir en permanente el impuesto de grandes fortunas, que es el que ha sustituido el impuesto de patrimonio en aquellas comunidades donde se ha eliminado, ya se ha empezado a lanzar el de poner un impuesto alternativo al impuesto de sucesiones y donaciones en el caso de las comunidades que lo hayan eliminado. Por lo tanto, afectaría a la Comunidad Valenciana, que llevamos escaso año y medio, ¿no?, con este impuesto eliminado. Pues es otra idea que se ha lanzado, y querrán convertirlos en permanentes, no en temporales, que era su idea inicial para cubrir un momento coyuntural, ¿no? Pero pueden salir por cualquier sitio, pero desde luego, pues Pondría la mano en fuego que va a afectar a la inmensa mayoría de los españoles y a las rentas medias. Y todo porque han tenido, lo digo porque estábamos hablando, ayer mismo mandaron este plan de ajuste a Europa, donde se van a comprometer a reducir esa senda de déficit y de deuda con un gasto que va a ir reduciéndose, pero al mismo tiempo eso lo van a compensar subiendo ingresos, no hay ninguna duda. Hoy ya algunos medios empezaban a sacarlo porque ya hay filtraciones que son globos sonda para que vaya calando, ¿no? Y bueno, pues si ya es el presidente que más veces ha subido los impuestos, Pedro Sánchez, creo que eran 69 veces los que los había subido, pues vamos a superar el récord, desgraciadamente.
Yo sé que su trabajo, su parcela y su actuación está en la confección de los impuestos, en ese trabajo del que hablábamos, de los presupuestos, de ese trabajo del que hablábamos antes. Y su trabajo directamente no es la negociación con el resto de grupos parlamentarios a la hora de que estos puedan aprobarse. Con Vox fuera del gobierno y con Vox, entre comillas, o al menos con también los globos sonda perdón, que llegan de Madrid, con la posibilidad de presentar batalla, ¿teme usted que todo el trabajo que se está haciendo, que todo lo que se está confeccionando, llegue a no tener buena salida porque llegue el momento en el que hay que contar con que PSPP y Compromís votarán los presupuestos en contra, más allá de todo lo que y todos los juegos de artificio que queramos, pero que Vox llegue a no apoyarlos?
Ya hace semanas que nos preguntaron y yo dije que el plan B, desde luego, no puede ser de otra forma, ¿no? Un ejercicio de responsabilidad, el plan B, que es una prórroga, ya nos lo planteamos seriamente porque, bueno, las declaraciones, las manifestaciones públicas que han hecho desde Vox, en un principio eran que iban a hacer lo mismo en todas las comunidades, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Primero, espérate a ver los presupuestos, intenta aportar, mejorar, introducir medidas que a tus votantes les puede gustar, en las que el Partido Popular puede estar de acuerdo, y luego ya decides. A mí me gustaría que hicieran ese ejercicio de responsabilidad de sentarse...
Estos serán unos presupuestos de continuidad respecto a los que Vox aprobó con ustedes en el año
23. Pues muy similares, en la misma línea. Seguro que tienen alguna buena idea que introducir y seguro que podemos llegar a un acuerdo. Yo me gustaría que lo hicieran todos los partidos, ¿eh? Pero me gustaría que Vox, con el que hemos estado gobernando hasta hace muy poquito tiempo, viera que son unos buenos presupuestos, que van en la línea, como tú dices, de los del año pasado, que aportara para contribuir a que fueran mejores y que los aprobaran. Pero en ese tema de ya más de negociación política, yo me quedo más un poco en la parte... Cuando quieran, pues que vengan a la consellería y hablamos de cualquier medida que sea de la consellería y técnicamente vemos si es viable, si es posible, si se puede hacer. Claro que sí, nosotros nos vamos a sentar a hablar con quien sea. Y luego, pues bueno, yo creo que sería bueno que hicieran ese ejercicio, ¿no? Y se lo agradecerían sus votantes.
Es mucho problema, genera mucho problema el hecho de tener que prorrogar en el 25 los presupuestos del 24.
Es problema. Desde luego es una situación que no es la ideal, ¿no? Porque siempre hay nuevos proyectos para el año siguiente que iniciar, ¿no? De parte de todas las consellerías. En estos lo que tienes que hacer es, bueno, dar continuidad a lo que ya tienes. Pues si a lo mejor, por un ejemplo, tienes idea de dar una ayuda, una línea nominativa a alguna entidad, asociación, algún sector en concreto, algún con nombre y apellidos, que es algo que se hace habitualmente en los presupuestos, pues por el momento coyuntural o por las circunstancias, pues no se puede hacer. En ese caso no se podría hacer directamente porque en unos presupuestos prorrogados no puedes hacerlo. Y bueno, pues habría que tirar más de modificaciones presupuestarias y bueno, todo se complica un poco más en ese sentido y sobre todo que no puedes iniciar cosas que no estuvieran ya presupuestadas este año.
Ruth Marino es consellera de Hacienda y es consellera portavoz del Gobierno valenciano. Venimos de la semana del 9 de octubre, que es semana de encuestas, semana de sondeos, hemos tenido muestreo de las provincias, de Diario Levante, de Diario, y la media de esas encuestas, sin irnos tampoco a los decimales, viene a decir que el Partido Popular, que el gobierno actual revalidaría con 45 escaños, 5 más de los que obtuvo en el año 23, que el PSOE subiría, el PSPB subiría mínimamente y se quedaría con 32-33, y los dos que pierden claramente son tanto Compromís como Vox. Ruth Merino, esa foto fija con lo que ella testa en la calle, en el día a día, ¿le cuadra o no le cuadra? ¿Ruth Merino se cree las encuestas o tiene otro punto de vista diferente?
A mí, con lo que percibo en la calle, me cuadra totalmente. Y que va a ir a más. Eso es lo que yo percibo. Pero yo no me quiero hago castillos en el aire porque también sé que vivimos, bueno, la gente que luego al final, la gente que es de la calle y que va a votar el día de las elecciones es muy variada. Y nosotros vivimos un poco en una burbuja, ¿no? Pero sí que es verdad que yo tengo muy buenas sensaciones. De todos los miembros del Consejo, del presidente de la Generalitat, desde luego, porque es evidente su su éxito, ¿no? Entre los jóvenes incluso, que es, a mí me gustó mucho cuando leí eso, porque la juventud, que parece que muchas veces, ¿no?, está un poco de vuelta de todo, sí. Oye, pues me alegra mucho que los jóvenes, que a veces se dejan llevar más, bueno, pues por la misma juventud, es así, ¿no? Todos vamos un poco más a los extremos, a las cosas más llamativas. Oye, un gobierno centrado, liberal, que está haciendo cosas y que la juventud lo perciba, me parece un puntazo. Y las sensaciones para mí son muy buenas, pero bueno, estos son tendencias y lo importante es seguir trabajando para que la tendencia siga ese camino y bueno, los números sean todavía mejores.
Consellera, la última. Recordábamos cuando iniciamos esta entrevista que un poco nos conocimos en este estudio cuando usted era portavoz de Ciudadanos. Ahora han pasado 15 meses desde que usted es consellera de Hacienda y consellera portavoz. El balance de Ruth Merino, no ya de su propio departamento o de sus carteras de gestión, sino de lo que son estos 15 meses de gobierno en la Comunidad Valenciana, ¿cuál es?
Pues muy bueno. El balance es muy positivo, desde luego. Esto es un privilegio, esto es una experiencia, es una gran sensación de una grandísima responsabilidad que a veces el día a día no te hace darte cuenta, pero cuando te paras y piensas, esto de poder estar a través de la política, de la gestión, ¿no?, haciendo cosas que, lo malo es que es todo muy, va todo muy lento, cuesta todo mucho. Yo soy mucho más, para ser funcionaria toda la vida,
sí,
yo soy mucho más
cierto,
de que me gusta más, pues eso, en eso estabas trabajando, en ser más eficientes, más ágiles, ¿no? Y la balanza, desde luego, no todo es perfecto aquí, no voy a engañar a nadie, ¿no? Esto te quita tiempo, te desgasta, tienes, bueno, situaciones que no son las que más te gustarían, pero yo tengo las relaciones personales, que para mí son importantísimas en el día a día, son excepcionales con el equipo y con el equipo cercano, el del gabinete, y también con los altos cargos de la consellería y también con mis compañeros del consejo. Entonces, eso me lo hace todo muy fácil.
Tienen pinta de llevarse bien.
Sí,
no sé luego ya
bien
cómo serán los plenos del consejo, las cuestiones
pues
en
bien
la cocina y en la trastienda, o
te
cuando haya que negociar.
Que con Vox eran muy buenas relaciones y ahora también sin Vox también lo son. Quiero decir, yo...
Eso ustedes lo significaron siempre.
¿Sí?
Incluso se llevó alguna crítica por ello, tanto ustedes
pero
como el presidente Mazón.
Al final somos personas y creo que estábamos en la misma onda y nunca tuvimos de verdad nada más que, bueno, buenas palabras.
Pues con eso me quedo. Doña Ruth Merino, consellera de Hacienda y portavoz del Gobierno, que le agradezco un montón este tiempo de radio.
Muchas gracias a vosotros, Vicente.
Le deseo suerte.
Muchas gracias.
Seguimos en directo con más cosas. Mediodía COPE más Valencia. Es jueves 17 de octubre y tenemos todavía cuestiones importantes que contar.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy estamos celebrando el Día Mundial contra el Dolor, hoy 17 de octubre, con el objetivo de intentar mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen en cualquier patología y en algún momento de sus vidas. Hoy nos queremos centrar en los pacientes oncológicos y lo vamos a hacer conversando con el doctor Luis Larrea Rabasa, que es jefe de la Unidad de Oncología Radioterápica del Hospital Vitas Valencia Consuelo y también del Grupo Génesis CAE. Doctor Larrea, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Entiendo, muchísimas gracias. Que bueno, dentro de lo que se intenta, que es solucionar cualquier patología oncológica, el dolor, aliviar el dolor es un elemento clave en su trabajo, ¿no?
Aliviar el dolor es un elemento clave en toda la medicina, es dar calidad de vida a los pacientes, uh-huh, sea el origen que sea. Uh-huh. Y los oncológicos, la gente tiene miedo al cáncer, sobre todo porque uno se muere, el mito, y porque se lo va a pasar mal con dolor. Uh-huh. Es el mito del cáncer de siempre.
¿Cómo afecta el dolor crónico a los pacientes oncológicos durante el tratamiento radioterápico?
Un paciente oncológico es un paciente, una persona normal y corriente, que tiene 70, 80 años o 50 y tiene una artrosis de rodilla, por ejemplo, un hombro congelado o una artrosis de columna o una fascitis plantar, también tiene dolor. Entonces tenemos que valorar siempre las dos partes, una que puede ser que tenga dolores por el tumor que está creciendo, que ha afectado un hueso, que sea una zona dolorosa, que aparte del tratamiento general con inmuno, con quimioterapia y demás, el tratamiento local en ese paciente que es un avanzado, que es un metastásico y demás, lo podemos conseguir con una sesión o con tres sesiones, con muy poquito, y dejar de tomar morfina y opio. Pero también ese paciente oncológico que estamos tratando por un cáncer de pulmón puede tener una fascitis plantar o un hombro congelado que llamamos, un hombro doloroso, que lo irradiamos con intención analgésica y le damos mejor calidad de vida, porque aparte de tratarse con el pulmón, deja de tener el dolor en el hombro.
Ya entiendo. Sí.
O en la cadera. Que el tratamiento de patología benigna, dolorosa, también encaja en la radioterapia, que se ha olvidado un poquito, y que en las clínicas del dolor, que la gente va y te atiborna pastillas, por llamarlo de alguna manera, de los pacientes, o con parches y demás, que tienen buenos resultados y demás, a veces es mucho más sencillo darle una sola sesión y deja de tomar las pastillas, deja de ponerse los parches y tiene mejor calidad de vida, viven mejor.
Qué bien. En su experiencia, doctor, ¿qué avances se han logrado en la radioterapia para aliviar el dolor en pacientes con tumores avanzados o metastásicos?
Sí. Hace años, cuando uno tenía una metástasis de columna, se hacía un tratamiento, si se podía, con el neurocirujano, y hacía una unión de huesos con clavos y demás, con tornillos.
Sí.
Lo estoy hablando en plan, si lo puede entender todo el mundo.
Sí, coloquial. Muy bien.
Coloquial, sí. Con irradiación damos 5 sesiones, pero esas 5 sesiones o esto de los tornillos y demás mejoraban un poquito. Pero si el paciente tiene un cáncer de mama, por ejemplo, o actualmente un cáncer de pulmón, que con los tratamientos se vive mucho más tiempo, cuando pasan 6 meses deja de tener efecto. En cambio, desde hace unos años, nosotros somos los introductores en España de la radiocirugía extracerebral, tratamos la columna con una sesión muy alta, en la cual consolidamos, eliminamos esa metástasis, consolidamos la vértebra, deja de doler, y además el control tumoral, en vez de ser 6 meses, 8 meses, 9,
¿sí?,
es a muy largo plazo. O sea, el paciente puede fallecer de otro motivo sin haber vuelto a tener dolor ni lesión en la vértebra. Entonces, ha cambiado que tecnológicamente apuntamos mejor, porque tenemos mejores equipamientos, mejores equipos de combinación con rayos y demás,
¿sí?,
y vamos directos hacia la zona sin dañar los tejidos alrededor. Por ejemplo, la columna, el miedo de antes era que si te irradio dosis muy alta, la irradiación te puede dejar parapléjico, pero si no te irradio, el tumor te deja parapléjico.
Claro.
Hoy en día no se queda parapléjico, se queda sin dolor y se olvida de ese tema.
Caray, la verdad es que es tremendo lo que eso ha avanzado y las soluciones que está aportando. Entiendo, doctor, bueno, que tiene una importancia clave, ¿no? Ese enfoque multidisciplinario, sí, en el manejo del dolor en oncología y colaborando, ¿no?, con diferentes especialidades.
Sí, por eso siempre nosotros, ahora estamos haciendo más publicidad, intentamos, porque con la aparición de fármacos más seguros y demás, en el ámbito médico mucho, y porque los servicios de terapia estaban saturados hace tiempo, se ha olvidado un poquito de esta faceta, que es decir, oye, no, vemos al paciente, le damos una sesión o le damos tres, y se olvida de su dolor benigno que tiene en el pie, o que tiene en el hombro, o que tiene en la espalda, porque tiene una espondilitis anquilopoyética, que es horrorosa. Y eso antes los tratamos, hace 25 años, se han dejado de tratar y ahora están empezando a doler. Uh-huh. E incluso hay, voy a decir una modalidad, hay pacientes con un cáncer de próstata o de mama, con todos los huesos afectos, uh-huh, que tienen un dolor que no se domina ni con altas dosis de morfina y demás, y les hacemos un tratamiento con radiocirugía cerebral en la hipófisis,
¿sí?,
y deja de tener dolor.
¡Ostras!
O sea, es un procedimiento que antes los neurocirujanos metían y coagulaban la hipófisis, la eliminaban y el paciente deja de tener dolor. Eso también se puede hacer. O sea, hay muchas modalidades. Hay que hacer con un paciente oncológico y no oncológico que tenga dolor, hay que hacer una visión y una reunión multidisciplinar para saber qué es lo que puede beneficiarlo.
O sea, la parte del cerebro que refleja el dolor, digamos, se anula, ¿no?
Bueno, más o menos. Esta es una parte hormonal, la hipófisis, que domina muchas zonas y del hipotálamo, que se crea, no se sabe muy bien el mecanismo, lo que sí que se sabe es que si hacemos una dosis muy alta, ablativa, el dolor, esos genéricos incoercibles, se quitan. O, por ejemplo, en un cáncer de páncreas avanzado, que está invadiendo la parte posterior de la columna, el plexo celíaco y demás, nosotros, si irradiamos el plexo celíaco con una sola dosis, en un 80% desaparece el dolor abdominal, que no lo deja vivir. Y ni con morfina, ni con ningún tipo de tratamiento en local, se puede lograr.
Curioso. Ya para concluir, doctor, para aquellos pacientes que viven con dolor a diario, ¿qué consejos o qué recomendación le podría dar para afrontar tanto el dolor físico como el impacto emocional que provoca?
Bueno, primero, hacer la parte psicológica, hay que saber que uno a lo mejor tiene que vivir con un cierto grado de dolor y si uno se acostumbra. Pero la segunda, que si ve que no le explican bien, que no es un tratamiento dirigido, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es, si me duele una fascia plantar, nos dirigimos y tratamos la planta del pie, solo,
¿sí?,
es distinto que dar unas pastillas, eso que te trabajan en todo el cuerpo. Que muchas veces hay que combinar las cosas, pero hay que ver cuando uno tiene dolor puntual en una zona, si poder hacer un tratamiento dirigido a esa zona para eliminarlo, ajá, mejorarla. Entonces, consultar, ver, no pensar que uno tiene la solución, porque a veces incluso los médicos nos tenemos el error humano de pensar que no hay otra cosa.
Claro.
Y a veces sí que la hay para ese paciente.
Muy bien. ¿Sí? Pues nada, hay que confiar siempre en los avances de la ciencia y en el esfuerzo que ustedes le ponen, ¿no?, para encontrar soluciones para todo tipo de problemas. Y el dolor sí,
nosotros estamos acostumbrados a ver pacientes con dolor y tratarlos aquí en el Hospital Virgen del Hospital Consuelo, Vitas Consuelo,
¿sí?,
y también patología benigna. Después de una operación por dolor, de unas calcificaciones, hay traumatología y nos envían para que hagamos una dosis de reacción para que no vuelvan a salir y el paciente tenga mejor calidad de vida.
Qué bien.
O sea, que son cosas normales.
Muy bien. Pues el doctor don Luis Larrea, jefe de la unidad de oncología radioterápica del Hospital Evitas Valencia Consuelo, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Muy bien. Encantado de estar.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay lugares en los que uno puede optar, ¿no?, para mejorar, para enriquecer o para hacer toda su formación, que en un momento dado se ponen de moda y esa tendencia no se pierde porque, bueno, pues porque ofrecen una formación de alta calidad, de máximo nivel y que proporciona, bueno, pues todos los mimbres para que uno se pueda labrar un futuro profesional adecuado. Cuando hablo de moda, me estoy refiriendo a una universidad, al CEU Cardenal Herrera, que ha incorporado unos estudios realmente interesantes. Comunicación en el mundo de la moda. Para estudiantes de comunicación que este mundo les apasione, pues como he leído en algún alumno, si te gusta la moda, este es tu título. Estudiantes que quieren ser especialistas en comunicación de moda. Y tengo al teléfono a Mapi Aparicio, que es profesora de comunicación del CEU y la coordinadora de este título. Mapi, ¿qué tal, profesora? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. La verdad es que, lógicamente, tenemos que adaptarnos, ¿no?, a lo que nos pide la sociedad. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase de que nuestros hijos más pequeños trabajarán en oficios que todavía no existen? Bueno, pues este se estaba reclamando y ya va existiendo, ¿no?, este de comunicar en moda adecuadamente.
Pues sí, además es que moda, no se puede hablar de moda sin comunicación, porque moda es comunicación desde todos los aspectos que la veamos, tanto claro, como industria, que es un sector, la verdad, pues de los más complejos, con una cadena de valor complejísima, y la parte de marketing y comunicación, el branding, es ahora mismo un elemento clave para que una marca, pues al final llegue al consumidor, cale en él y se mantenga en el tiempo, porque no solo es llegar, es mantenerte en el tiempo. Y para ello, pues el trabajo en la marca, el trabajo en la comunicación de la marca es fundamental, y más pues con todos los canales ahora mismo que hay a disposición, ya no solamente los medios convencionales, sino también pues toda la parte de digital, redes sociales, etcétera.
Claro, la moda es imagen, y si no se comunica a través de esos medios que proporcionan también ese añadido, ¿no?, que es ofrecer también una imagen de calidad, estamos haciendo pues un trabajo en mano, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ahora además es mucho más complejo para las marcas, o sea, hay muchas más posibilidades, pero también es mucho más complejo, porque antes, pues bueno, llegaban normalmente al consumidor y al público a través de los medios convencionales, que siguen llegando a través de ellos y los necesitan, pues desde la radio, que estamos ahora mismo hablando,
sí,
a la tele, a la prensa, a las revistas, ¿no? Pero claro, ahora se abre todo el canal, o sea, abierto en las últimas décadas el canal digital, y trabajar también en medios digitales, adaptando el contenido a cada público, porque cada red social te permite llegar a un perfil de público diferente, adaptar ese contenido, hacer una estrategia para que la experiencia, ¿no?, con los valores de la marca, pues al final se viva desde la tienda a la red social X o a la noticia que aparece en prensa, pues es un abanico impresionante, ofrece muchísimas posibilidades de trabajo, pero al tiempo también es un gran reto para las compañías, ¿no? El adaptar su comunicación a todos los canales.
Claro, esa es la clave, adaptar la comunicación, que es muy extensa, a algo tan concreto como es el mundo de la moda. ¿A quién diríamos que va dirigido este curso, ese título?
Bueno, pues el título va dirigido fundamentalmente a estudiantes que estudian comunicación y que se quieren especializar para poder trabajar en este sector. Y puede ser estudiantes de publicidad y relaciones públicas, porque el curso está muy pensado a trabajar desde la marca o desde agencias de comunicación que actúan como gabinetes para ayudar a las marcas a relacionarse con sus públicos y a comunicarse con ellos, pero también pues desde la perspectiva de poder trabajar en un medio de comunicación, en una sección o en una publicación o en un medio que tenga un programa especializado en el ámbito de la comunicación de moda, o a trabajar desde el mundo del audiovisual, porque el audiovisual también es un mundo muy necesario, también con todo el tema de redes, el poderse especializar para trabajar contenidos audiovisuales, ¿no? De manera que para cualquier estudiante que estudie cualquiera de las ramas de comunicación es muy orientado el título, ¿no? Y está pensado para que se pueda cursar por parte de esos estudiantes fundamentalmente. Aunque es verdad que organizamos actividades que se abren también a otro público, porque en realidad este título parte de una experiencia de 19 años haciendo unas jornadas de marketing y comunicación de moda a principios de los 2000, cuando casi nadie organizaba cosas de estas, ¿no? Sí. Y ahí descubrimos pues que había muchísimo interés, por supuesto, de estudiantes de comunicación, pero también de estudiantes de ADE y de otras disciplinas, claro, por este ámbito, y esa actividad que se mantiene en el título se abre también a más estudiantes, o una jornada que vamos a tener este viernes inaugural de la nueva edición del título, pues también se abre a los estudiantes de toda la universidad.
Qué bien, la verdad es que la estaba oyendo, profesora, y tiene toda la razón. Es que este tipo de especialización en comunicación no solamente es para gente que quiera enfocarse exclusivamente al mundo de la moda, sino que te pueda ser útil a lo mejor en muchos ámbitos que utilizan lenguajes similares, ¿no? A la hora de alcanzar, bueno, pues a su público o a su cliente potencial. ¿Cómo está estructurado esta titulación? ¿Son dos cursos? ¿Cómo está esto hecho, profesora?
Bueno, está estructurado en tres cursos.
En tres.
Y un elemento importante es que imparten fundamentalmente docencia profesionales, porque entendemos, por supuesto, también hay profesores que han trabajado o que están investigando en moda, pero sobre todo hemos querido dar pues mucho paso al profesional que está en el día a día viviendo la realidad tan cambiante, ¿no?, de la comunicación, enfrentándose a los retos nuevos, ¿no?, todos los temas de sostenibilidad, inteligencia artificial, digitalización, omnicanalidad, que el profesional que está en el día a día lo pueda contar, ¿no? Y entonces pues es un título impartido fundamentalmente por profesionales referentes, o sea, pues desde la vicepresidenta mundial de Carla Gárcel, que por cierto es valenciana, a la directora de marketing de Tommy Hilfiger o de firmas valencianas, de agencias especializadas, periodistas de moda, marketing influencers, profesionales que están en su día a día trabajando en ello y que traen al aula lo último, ¿no? Lo último que están ejecutando en sus distintos ámbitos de especialización. Y luego también otro aspecto del título es lo que llamamos aula viajera. Queremos que el estudiante toque el sector y lo toque desde la realidad de la empresa o desde la realidad del espacio en el que se está comunicando moda. Entonces los estudiantes visitan empresas, o sea, van a Dolores Cortés, por ejemplo, para poder comprender cómo
los bikinis,
todo el proceso,
¿no? Sí, sí.
Sobre todo para comprender cómo funciona una empresa de moda, porque alguien trabaja en comunicación necesita comprender el proceso. Y es un proceso complejo.
Claro, el proceso creativo, ¿no? Desde un papel en blanco hasta una prenda ya puesta en la persona que la quiere lucir, ¿no?
Y a todo el proceso logístico, porque en las firmas de moda se está trabajando en comunicación a la vez, a lo mejor en dos o tres colecciones, porque está la que está cerrándose la última parte de la venta, pero ya se está lanzando la otra, pero ya se está empezando a diseñar la siguiente.
Exacto.
Entonces, comprender ese proceso es importante. Vamos a Llanología también, empresa de referencia en temas de sostenibilidad, que también obviamente es valenciana, y los estudiantes la visitan para entender muy bien todos los retos de la moda en la actualidad con los temas de sostenibilidad y también en comunicación con las nuevas directivas, todo temas de greenwashing, etcétera, es muy importante que lo conozcan, ¿no? Joder. Visitamos eventos de moda, trabajan como voluntarios en eventos del sector, en CLEC, en plataformas en la Comunidad Valenciana, y luego también visitamos obviamente eventos en Madrid de referencia, como puede ser la Mercedes-Benz, el Museo del Traje, y abrimos también a que los estudiantes vayan a eventos externos. Tenemos la facilidad de que ya nos conocen y nos invitan. Esta semana, pues por ejemplo, tienen overbooking, ¿no? Porque hay una actividad en el Corte Inglés de Almodóvar y la moda, hay una actividad nuestra el viernes de la jornada inaugural, donde viene también un valenciano a inaugurar, que es Pablo Gallardo, que es el director de complementos de Bimba y Lola, en marca de referencia.
Vamos, que es una titulación muy activa, ¿no? Y jolín, sí. A mí me pilla mayor, pero sí, es que sí. Ya me está hasta apeteciendo, ¿eh?
Bueno, creemos que al final hay que salir también del aula, sí, y tocar un poco. Y bueno, pues yo creo que en ese sentido los estudiantes sí que se les cumple un poco la expectativa que tienen cuando entran, al menos así nos lo dicen,
claro,
¿no?
Claro que sí. Pues nada, desde aquí lo que tenemos que hacer es que la gente que haya oído esta charla y le pueda interesar, que acuda al CEU, Cardenal Herrera, y que se informe de esta titulación, que sin duda va a abrir muchísimas puertas. Ahora que están un poquito, parece que de capa caída, ¿no?, el mercado laboral respecto a los títulos universitarios, y que la FP, ¿no?, dicen que abre tantísimas puertas, que también es verdad, eso también hay que reconocerlo. Está muy bien que aparezcan ese tipo de titulaciones con tantas salidas y tan atractivas, por otra parte, para los estudiantes. Por tanto, hay que felicitar aquí al CEU, Cardenal Herrera, por ello.
Y la verdad es que es cierto, y la suerte es que los estudiantes que acaban encuentran sus empleos. De hecho, en la jornada del viernes ya llevamos varios años invitando a antiguos alumnos, que son muy jóvenes todos, porque claro, han acabado hace poquito sus estudios y ya están trabajando. Este año viene, por ejemplo, un estudiante que está en comunicación ya de Blanca, una firma de referencia en calzado, y que acabó sus estudios hace 2 años. Pero hemos tenido estudiantes que estaban trabajando con Tipitén, la marca de María Pombo, estudiantes ahora mismo que están en el grupo Puch. O sea que la suerte y la ventaja también es que estudian, se esfuerzan y luego encuentran su sitio en el sector que les apasiona.
Esa es la clave, trabajar en lo que a uno le mueve por dentro, lo que le apasiona, efectivamente. Pues Mapi Aparicio, coordinadora de esta titulación de especialista en comunicación de moda. Muchísimas gracias, mucha suerte y enhorabuena. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Muy amable.